El 21 de mayo de 1985, Máximo Díaz Barderas y su amigo y compañero Francisco Rivas López fueron a dar un paseo con sus perros por el Monte Ulía, algo que les gustaba hacer con frecuencia. Vestidos de paisano y fuera de servicio, los dos eran miembros de la Policía Nacional, estaban esperándoles, escondidos y agazapados, dos terroristas que abordaron a sus víctimas en un paraje aislado y les dispararon a bocajarro en la cabeza. Pasadas las 9 de la noche, los familiares de los agentes comenzaban a inquietarse, no tenían noticias de ellos, y el nerviosismo llegó a más cuando uno de los perros regresó solo a casa. A partir de ese momento, un centenar de policías, guardia civil, iniciaba un rastreo por todo el monte, especialmente en la zona del Faro de la Plata, un lugar al que Francisco y Máximo solían acudir habitualmente con sus animales. Los cadáveres eran localizados tras una noche intensa de rastreos en el Monte Ulía. Los agentes escucharon los gemidos de un animal y se encontraron a la perra de Máximo aullando al lado del cadáver de este hombre. Máximo estaba casado, tenía tres hijos. Aquella mañana su hija Pilar, de 8 años, le esperaba en el colegio como todos los días a que fuera a buscarle. Pilar Díaz Ríos, buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
¿Cómo recuerdas, Pilar, la vida, el día a día, antes de que ETA asesinara a tu padre?
Pues ahora que ya soy mayor, soy consciente de la dureza, de lo que suponía vivir ahí. Tener 5 años, tener 8 años, pues no tenía esa consciencia de la realidad tan dura, ¿no?, como la que vivíamos. Pero sí que recuerdo que nuestro día a día era, pues, que a veces no se sabía si podíamos ir al cole o no, pues porque nos mataban, y entonces nos teníamos que quedar en las casas cuartel, y había días que podíamos jugar en el patio, pero otros días no, porque no sé a quién se le ocurrió la idea de poner las casas del cuartel abajo de la montaña, y entonces, pues, nos ametrallaban. Y bueno, pues, no podíamos a veces salir a jugar. Yo en el cole, los días que sí podíamos ir, porque no había unas amenazas graves, pues sí que recuerdo que yo tenía que subir unas escaleras cuando llegaba para ir a mi clase. Y los hijos de los terroristas me escupían en el pelo.
¿Tú, Pilar, achacabas aquello a la profesión de tu padre, o con aquella edad no entendías, no llegabas a saber qué pasaba?
Bueno, sí. Porque papá me dijo que había unos señores malos que nos querían hacer cosas. Es a lo más que podía llegar mi capacidad de entender. Y entonces, pues bueno, que por ese motivo yo no podía decir que papá era policía. Y bueno, se me dio en varias ocasiones que vinieron en el recreo mientras yo estaba jugando, pues como las niñas, pues a saltar a la comba o a la goma o cosas así, de cosas de las niñas en el patio. Unos niños muy mayores que medían, vamos, eran 2 cabezas más que yo de altos. Y me señalaban diciendo que yo era la hija del policía. Y entonces uno de ellos, ya así un poco más violento, me empezó a empujar y me dijo que si mi padre era policía. Y claro, yo me acordé de lo que me decía papá y le dije que no, que mi padre era carpintero como San José. Y entonces, bueno, pues aquel día no me pegaron.
Oye, ¿y en el colegio, los profesores, los responsables, notabas tú que hacían algo, que te protegían, que te ayudaban?
No. tanto es así que yo solamente pues tenía una amiga o tenía dos, no tenía más, porque los padres de los niños decían que no podían ser mis amigos porque tenían miedo de que les pasaran cosas malas.
¿Cómo recuerdas, Pilar, aquel 21 de mayo?
Pues bastante duro. Yo había dado un beso a papá y bueno, se suponía que tenía que venir a recogerme al colegio. Él se iba con su compañero Paco, que para él pues era como algo muy algo especial, porque prácticamente no podíamos hacer nada, no podíamos ir al cine. Yo nunca fui al cine, nunca fui a los bares ni a tomar nada en ningún sitio, porque teníamos ahí un economato donde comprábamos las cosas, porque a las mujeres de los policías en las tiendas les pegaban cuando iban a comprar. Entonces era todo muchísima dificultad. Y bueno, pues ese día recuerdo que todos los niños se fueron, vino la mamá de mi amiga, de la única amiga que tenía, y bueno, y dije, qué raro, papá no viene. Y bueno, y mi padre siempre era súper puntual. Y nada, me quedé allí solita. Y como ya iban a cerrar el cole y papá no había venido, pues me fui sola. Sin, vamos, con el peligro además de lo que conllevaba ir sola por allí, porque me podían hacer algo a mí también. Pero bueno, como papá no llegaba, pues fui a casa y al descubrir que papá no había llegado todavía de estar con su amigo Paco y tal, pues no sé, la verdad es que me sentí rara. Había un ambiente muy raro. Y bueno, pues desde entonces ya nada fue igual. Porque papá hacía una cosa que hacía muy bien, y es que tenía como un don especial, porque a pesar de la dificultad en la que vivíamos, de que en cualquier momento nos podían matar, pues papá y los compañeros en las casas, como no se podía hacer nada, pues hacíamos como fiestas de guateques, como de cumpleaños o algo así, de cuando los niños tienen un cumpleaños y te hacen unos sándwiches y patatas y cosas así. Y entonces pues papá hacía esas fiestas en casa y venían los compañeros y bueno, pues era quizás pues el divertimento que teníamos pues para olvidar por un rato de que los demás pues no nos querían y nos querían matar.
¿Qué recuerdos tienes, Pilar, qué recuerdo especial guardas de tu padre?
Pues de mi padre, que cuando él estaba, lo malo ya no lo era. Siempre mi abuela decía que cuando papá entraba en la habitación, aunque no estuviese nadie, la habitación estaba llena. Yo, ahora que soy mayor, no sé cómo papá era capaz de luchar todos los días, salir a trabajar. Muchos días recoger a sus compañeros asesinados, ir al funeral y llegar a casa, sonreír y abrazarnos. No lo sé cómo mi padre tenía esa capacidad.
y llegó Pilar el 21 de mayo de 1985 y la vida cambió bruscamente.
Totalmente.
¿Cómo recuerdas esa época después del asesinato de tu padre?
Pues creo que todas las personas que hemos conocido a papá desde ese día somos personas rotas. Somos personas pues que nos falta algo. Y ya no, todo fue muy diferente. Mamá estuvo, era muy joven y estuvo, yo recuerdo que mamá estaba sentada en una silla mirando a la puerta y no comía ni dormía ni nada y solamente decía que cuando la preguntábamos algo solamente me decía que teníamos que esperar a que papá volviera. Pero claro, yo ya sabía que papá no podía volver.
¿El paso de los años, Pilar, ayudan en algo a superar mínimamente una tragedia así?
No, porque hay muchas cosas todos los días que te hacen volver a ese sitio, a ese lugar del asesinato. Pues porque los que asesinaron a papá no están en prisión. No han cumplido nunca la condena. La condena la estamos cumpliendo los demás. Los que no le asesinamos somos los que cumplimos la condena de lo que hicieron esos señores, por decir algo. Por lo de señores me refiero.
¿Os marchasteis del País Vasco, Pilar, después del asesinato de tu padre?
Sí, tuvimos que salir de allí en lecheras, escoltados por los compañeros de papá, porque había un grave riesgo. Yo recuerdo que la abuela nos despertó en pijama y yo me fui en pijama y en zapatilla, en el coche. Y bueno, que ni pudimos recoger cosas ni nada, que la mudanza la hicieron los compañeros de papá. Ese día lo perdimos todo. Perdimos a papá, la casa y una vida muy difícil, pero que al tener el vínculo y la fortaleza en la familia, pues que mi padre y mi madre habían creado, pues eso era muy lo fuerte, ¿no? Pues eso desapareció. Desapareció todo.
¿Has vuelto al País Vasco, Pilar, a donde residíais?
No, solamente he ido una vez a Vascongadas, a los jardines de no sé qué nombre así difícil de pronunciar, para pedir justicia por mi padre, delante de cuando Bildu entró en las instituciones.
Hablando de Bildu, Pilar, ¿cómo estáis viviendo como una víctima de ETA, cómo Pilar Díaz Ríos vive lo que está pasando ahora mismo en este país?
Pues eso es una de las cosas que no me deja ni a mí ni a ninguna víctima del terrorismo, nos deja cerrar la herida. Es una atrocidad a cualquier persona normal que le expliques que unos asesinos están gobernando un país que además se presupone un país democrático, no encuentro qué palabra podría calificar algo así de la gravedad que tiene.
¿Qué sensación tienes, Pilar, de cómo nos hemos comportado como sociedad con vosotros, con las víctimas, con Pilar y con su familia?
Bueno, yo he escuchado de todo. La verdad es que creo que aquí se aplica una frase que no sé de quién es, pero que me resuena siempre mucho dentro. Lo difícil de que estamos viviendo en esta época es no es que los malos hagan cosas malas, sino que los buenos miren para otro lado. Y esa es la sensación que he tenido siempre. Yo he escuchado desde que algo haría mi padre y por eso le asesinaron al principio. Después, que bueno, que es que eso, que me mataran a mi padre, eso es algo que iba en el sueldo de su profesión. Y ahora ya, bueno, es que eso ya es algo que ya pasó y que eso es para el que le toca. Claro, entonces a mí, pues la respuesta que me nace es, bueno, pues a mí que me devuelvan a papá y que lo que me hicieron a mí te lo hagan a ti. Como ahora esto es como que no ha existido, o como que mi padre le dio un golpe de tos y de repente pues le aparecieron un disparo en la nuca y otro en el oído. Creo que es una sociedad que está enferma.
Pilar Díaz Ríos es la hija de Máximo Díaz Barderas, asesinado por ETA el 21 de mayo de 1985. Tenía 8 años cuando la banda terrorista le arrebató a su padre. Pilar, te agradezco mucho, mucho, mucho que hayas querido sumar tu testimonio a este banco en recuerdo de las víctimas.
Muchas gracias a ti, Santi. Y bueno, también decir que ha habido personas buenas, como el señor Cosido, que fue el primer director de la policía que hizo un homenaje a todos los policías asesinados y al alcalde de Pedro Bernardo y a su teniente alcalde, porque hace poco hicieron el homenaje a papá en su pueblo y le pusieron una placa. Darle las gracias porque eso, aunque los asesinos de papá sigan libres, dos homenajes especialmente a mi padre le hacen justicia.
Gracias, Pilar.
Gracias a ti, Santi.